El que recibió la semilla, observen, noten el verso 22, el que recibió la semilla, verso 23, el que recibió la semilla. Quiero que veas el impacto de esto ahora mismo, que Jesús habla de la semilla de la palabra de Dios.
En la conclusión del mensaje, la palabra de Dios es semilla viva. Kenneth Copeland nos describe de manera extraordinaria la vida abundante que emana de la palabra de Dios. Como creyentes, tenemos el derecho y la autoridad de acudir a las promesas de Dios. ¿Pero qué podría impedirnos obtenerlas? ¿Y qué debemos hacer para evitarlo? La respuesta en esta emisión de La Voz de Victoria del Creyente.
Sigamos con el mensaje de hoy. Bien, tienes el derecho y la autoridad de ver en esta palabra toda promesa y meditar en ella, llenar tu boca, llenar tu corazón, llenar tus ojos, llenar tus oídos y aferrarte a ella como luz en rincón oscuro. Pero la luz no siempre está pequeña ni quedará oscuro, pues la luz es el Hijo de Dios. Se levantará en medio de esa oscuridad y vienen las respuestas y la revelación y la palabra de Dios se hace viva. No hablamos de un libro así acerca de alguien, hablamos de un libro que es alguien. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Hoy hablaré de esto brevemente, no abundaré mucho, pero es un área en la que debemos renovar nuestras mentes, al punto que lo primero que hagas por instinto, cuando algo pasa, sea correr a tu Biblia y no llamar al doctor, lo llamas después. Cuando ya no puedes ni pensar, cuando estás bajo presión, la palabra de Dios debe fluir de tu boca. Dios te creó, en tu espíritu está el poder. Tu mente es solo el puente entre tu espíritu y el mundo exterior. Ahí se toman las decisiones, pero te reitero, en tu espíritu está el poder, y al enfrentar una situación, tú fuiste creado con un interruptor en ti. Ahora, tu entrenamiento en un área en lo normal puede mejorar tu nivel de respuesta a lo inesperado. Mucha gente es tan superficial que con cualquier tipo de problema, accidente o depresión, explotan de inmediato porque no están entrenados para esas cosas. Y su boca arroja lo que sea que haya en su espíritu. No lo que haya en tu mente, sino en tu espíritu. Y si no tienes un espíritu lleno de la palabra de Dios, cuando eso suceda, eso no te ayudará, sino que te dañará. Maldecirás tu situación en vez de clamar el nombre de Jesús. Tienes que declarar, soy más que vencedor en todo. Eso es lo que tiene que salir de tu boca. Pero si no te aferras a la palabra y entrenas tu espíritu para que habite plenamente en ti, nunca fluirá. Simplemente no saldrá, pues ¿cómo fluirá si no está allí? Amén. Bien sé que la Biblia lo dice, entonces ¿por qué no lo declaras? Siempre uno tiene que decir lo mismo y cuidarnos otra vez de lo que decimos, hermano Copeland. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Amén. Y hay ejemplos e ilustraciones que muestran lo mismo cuando llegaban hombres de Dios y el poder de Dios fluía de sus bocas y se salvaban muchas, muchas vidas gracias a gente que sin mucho tiempo para pensar, la palabra de Dios brotaba de sus bocas. Ahora, hay una diferencia. Por ejemplo, cuando Gloria y yo nos aferramos a la palabra de Dios, Dios me empezó a hablar, no me hablaba solo de prosperidad, sino de las leyes que gobiernan la abundancia. Así las llamó. Y empezamos a estudiarlas. Para entonces no había mucho material. El hermano Roberts había enseñado la fe en la semilla, pero no lo dejaban avanzar mucho. Si llegaba muy lejos, la gente se le iba. No querían escuchar lo que enseñó. Muchos no lo creyeron, pero muchos sí creyeron. Gloria a Dios. Amén. Pero yo, todos esos años, estudié mucho esas promesas, las profundizaba y meditaba en ellas, las repetía en voz alta y baja, y me reunía con otros predicadores y las declarábamos en voz alta y en voz baja. Las decíamos el uno al otro y nos repetíamos esos pasajes una y otra vez. Las declarábamos hasta que recibíamos luz de ellas. Uno empezaba a ver lo que el otro decía y el otro comenzaba a oír lo que este decía, y entre todos empezábamos a ver más luz que cuando comenzamos. Y al predicar viene más luz. Ahora, cuando uno profundiza en la palabra para sí mismo, en una promesa de Dios, en todo tiempo ha habido gente desde el día de Pentecostés que ha orado y hablado en lenguas, que se ha sumergido en la palabra de Dios, ha encontrado y seguido estas leyes espirituales que Dios prometió, y Dios los prosperó, y la palabra de Dios funcionó en sus vidas, y recibieron una unción, y a su alrededor nadie entendía lo que decían ellos. Pero fueron bendecidos y caminaron en eso. Les aseguro que no es fácil de hacer, pues estás cavando un pozo, estás cavando profundo en la tierra espiritual, y sepa que va solo a tener que cavar, cavar y cavar, y hay mucho gozo en ello, pero también hay mucho, pero mucho trabajo. No es que viene muy fácilmente, pero en el tiempo que vivimos, ya no cavamos un pozo, ya está nublado y está lloviendo. Eso es diferente. La nube del Espíritu Santo está sobre todo el cuerpo de Cristo, y de ahí viene la lluvia y está lloviendo sobre la gente, y hay gente que dice, gloria a Dios, ¿por qué no creía en el mensaje de la prosperidad? No sé lo que pasaba conmigo, pero hoy pienso que es grandioso. Hace 10 años creía que estaban locos. ¿Qué sucede? Está lloviendo sobre ellos, gloria a Dios. Es una revelación que viene al cuerpo de Jesucristo. Eso pasó con la sanidad de fines de los 40 hasta principios de los 60. Eso ocurrió por aquellos tiempos. La revelación del poder sanador de Dios siempre ha existido, pero la obtuviste el día que tu corazón fue iluminado por Jesús. Pero luego se nubló y llovió, y gloria a Dios, aleluya, el ministerio de Oral Roberts y otros como el suyo cambiaron la imagen espiritual de América del Norte y del resto del mundo respecto a los milagros y sanidades divinas. Aleluya. Amén. Muy bien, ¿entiendes de lo que estoy hablando? Conocimiento revelado es el conocimiento exacto que el Espíritu Santo revela a tu espíritu. Tu espíritu no tiene ningún defecto de nacimiento, porque no naciste de semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra del Dios eterno. ¿No es cierto? Muy bien, tampoco el Espíritu Santo tiene problemas del habla. Fluye directamente a tu espíritu, siempre está listo para hacerlo. Jesús mismo y el Padre lo han enviado a la tierra para el ministerio ordenado por el cielo, para guiarte a toda verdad. Amén. ¿Puedes decir amén? Muy bien, ahora un par de puntos finales. Esta es la semilla viva. La palabra de Dios es semilla viva. Es sabiduría de lo alto. Ya mencioné Hebreos 4:12. Te recuerdo, no lo leeremos ahora. En Marcos 4, Jesús dijo, el sembrador siembra la palabra. Vamos juntos al capítulo 13 del libro de San Mateo. Mateo 13, yo he sanado con este pasaje. una y otra vez. Leamos del verso 19 hasta el 23. Y este es Jesús enseñando respecto al sembrador de la palabra. La palabra de Dios es una semilla viva. Sí, Señor, gracias. Antes de leer esta escritura, permítame darte una palabra de sabiduría, una instrucción. Al sembrar tu semilla financiera en un ministerio, dar una ofrenda, o cuando diezmas, o cuando Dios te ordena darle algo a alguien, lo que sea, en esa área. Por ejemplo, el diezmo es tu dinero. Al diezmar lo haces con palabras. El capítulo 26 de Deuteronomio lo prescribe claramente. Dice, cuando lo traigas, di ante el Señor. Dije eso para que veas esto. La semilla tiene dos partes. Una es la cáscara y la otra es el corazón de la semilla donde está la vida. Ahora, todo en absoluto está en la semilla. El tallo está ahí, el tronco del árbol está ahí, el color de la cáscara del fruto y el sabor están ahí, todo en la semilla. Hace unos días, un buen amigo que cría caballos me concedió la oportunidad de ver esperma de caballo en un microscopio. Y me asombró, él me lo advirtió que así sería, pero yo soy uno que disfruto la vida, lo que da vida, no muerte, vida, cosas vivas. Así que miré por el microscopio algo tan pequeño que ni siquiera se puede ver sin un buen microscopio. Y ahí estaban todos esos espermatozoides moviéndose y jugueteando. Se ve que están vivos, andan por todos lados, todos esos espermatozoides. Y wow, andan por todo lado moviéndose. Y son tantos que chocan unos con otros. Wow, es decir, son tan pequeños y son muchísimos. En una sola gota de esperma hay millones y millones de semillitas vivas que se mueven siempre, continuamente. Y me impactó. Luego lo vi por la ventana trasera y ahí estaba ese semental. Un animal finísimo, finísimo caballo, grande y fuerte. Todo lo que él es, todo acerca de él está en esa semilla microscópica tan pequeña que no se puede ver a menos que se amplifique muchísimo, y son tan pequeñas que apenas se ven en un microscopio. Solo un puntito como del tamaño de la cabeza de un alfiler, desplazándose por ahí, y al ver eso piensas, ¿cómo puede algo tan pequeño llegar a ser tan grande? Todo el caballo está en esa semilla. Eso es una semilla viva. Ahora, cuando tú das en obediencia a Dios, tu dinero es semilla. Algo más que Dios te dijo que dieras es semilla, pero no está completa. La cáscara recubre la semilla viva. La cáscara la contiene. La cáscara es eso que cuando cosechas la semilla de algodón, la envuelve, o cualquier otra clase de semilla, si tus manos estuvieran sucias de tierra, ¿qué impediría que una semilla creciera en tu mano? La cáscara la protege hasta que llegue a su ambiente y entonces se crea una reacción con la tierra. La tierra sabe qué hacer y la semilla sabe qué hacer. La cáscara dice, mi trabajo terminó. Entonces se hace a un lado y suelta la semilla viva en la tierra. Entonces cuando el suelo, la semilla y el agua se combinan, ¡oh, cuidado! Porque germinará y crecerá lo que hay en esa semilla, va a brotar porque es una semilla viva. La palabra de Dios es la parte viva de la semilla. Cuando siembras en ministerios, dando, diezmando, ofrendando, y no declaras la palabra sobre esa semilla, a tu dinero le faltará la vida para que genere una cosecha. La siembras al darla, pero le das vida con las palabras de tu boca y la riegas con la alabanza. El dinero sembrado, todas las semillas que llegues a plantar no brotarán si no las riegas debidamente y si no cuidas de la tierra. No tendrás mucho si descuidas la semilla, es como sembrar en pedregales, no sirve. Ahora vamos a ver esto en Mateo 13. Quiero que leas los versículos 19 y 20, pues lo usaremos como trampolín o plataforma de despegue. Cuando alguien, subráyalo, alguien, quien quiera, alguien, como dijo mi amigo, está en rojo, más te vale escuchar, pues lo dijo Jesús. Si Jesús dijo a alguien, eso se refiere a ti. Alguien significa yo. Aleluya, ese soy yo. Cuando Él dice a alguien, ese es mi nombre. Gloria a Dios, me está hablando a mí. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla, observen, noten el verso 22, el que recibió la semilla, verso 23, el que recibió la semilla. Quiero que veas el impacto de esto ahora mismo, que Jesús habla de la semilla de la palabra de Dios. Vamos a regresar al verso 15. Jesús dijo, está hablando de la palabra, ¿verdad? Dígame si me estás entendiendo. El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y cerrado los ojos. De lo contrario, verían. Bien, ahora me enseñaron a hacerlo así. Sin embargo, tú puedes hacerlo como quieras. Yo lo hice en mi Biblia, tal como el Espíritu de Dios me mostró. ¿Ves donde puse una estrellita después de la palabra verían? Y tracé una línea hasta donde Él dijo, alguien oye la palabra. Así que la tracé hasta el verso 19 y puse una estrellita, puse otra estrellita después de oye y puse otra estrellita después de entiende. Ahora déjame leerlo así. Jesús dijo, de lo contrario verían la palabra con los ojos. Me estoy equivocando al decir que Jesús dijo, cuando sea quien quiera que sea, ninguna interpretación privada de la Escritura, cuando sea quien sea. Muy bien. De lo contrario, paréntesis, algunos verían la palabra con los ojos, oirían la palabra con los oídos y entenderían la palabra con el corazón y se convertirían por la palabra, Dicho de otro modo, ves lo que Él dijo con tus ojos, oyes lo que Él dijo con tus oídos, entiendes o te aferras a esa luz en la oscuridad hasta que la luz salga en tu corazón. Si lo haces, no existe manera en que el diablo te la robe. Lo noqueas por completo y lo echas. Jesús quiere que siempre le permitas a la palabra que sembraste, que escuchaste y recibiste, que ella cambie tu estilo de vida. Por ejemplo, a mí me impusieron manos a las 7:20 antes de una reunión, en un martes en la tarde. Ellos me impusieron manos por la sanidad de mi cuerpo. Cuando me impusieron manos, creí activamente que recibí mi sanidad. Y a partir de ese momento, lo comencé a declarar. Lo hice así porque pensé en las palabras de Jesús, lo que Él dijo, y por supuesto, este pasaje, leí la palabra que dice, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Fui a la palabra de Dios, donde Jesús dijo, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y lo tendrás. Aleluya. Y activé eso, ¿ves? Lo percibí con mis ojos, con mis oídos, con mi corazón, y me aferré, me he aferrado todos estos años, y otra vez en esta situación lo tomé y dejé que creciera en mi espíritu, permití que subiera, puse mi fe en mi boca antes de que me impusieran las manos. Ahora, cuando me impusieron las manos, tomé la decisión de hacerlo parte de mi vida. Elegí creer lo que Jesús dijo. Yo actúo en la palabra, igual como si fuera la palabra de un doctor, un abogado o un amigo de mucha confianza. Actué conforme a lo que Jesús dijo, lo activé en mi vida, dejé que la palabra que vi, escuché y que entiendo reine en esta situación. Tengo una revelación en mi espíritu y así dejo que las palabras de mi boca cambien mis acciones y la manera de mi comportamiento hasta ese mismo momento. Bien, hay mucha gente que se conforma con solo comenzar a decir, gloria a Dios, estoy sano, gloria a Dios, estoy sano. Bueno, es maravilloso que digas, gloria a Dios, estoy sano, pero estás colgado del aire. Solo lanzaste un gancho esperando agarrar algo. Amén. Cuando necesitas ir a la palabra, siempre alguno puede ver la palabra con los ojos, tendrá que estar en ella. No basta con haberla escuchado antes. Les haré una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí han comido papas recientemente? Muchos las comieron en el almuerzo. ¿Recuerdas qué sabor tenía? ¿Recuerdas lo que le pusiste? Uno le puso queso y otro sal, pero ¿recuerdas qué sabor tenía? ¿Recuerdas bien el sabor? Probablemente lo recuerdes mañana, aunque no comas ni una, te acordarás al día siguiente, incluso 2 días después. Lo puedes recordar hasta que te mueras de hambre. Pero el recuerdo del sabor no va a nutrir tu cuerpo solo porque está en tu memoria. Necesitas activarla. Actúa en la palabra. La fe sin la acción correspondiente está muerta. Tienes que ser un hacedor. Tienes que ser un hacedor de la palabra. Actívala y cuando lo hagas, ¿qué dijo Jesús? Que verían con los ojos la palabra, oirán con los oídos la palabra, entenderían la palabra con el corazón y se convertirían. Activa la palabra sobre la que te has afirmado para esta situación. Activa la palabra que has sembrado en la semilla de esa ofrenda. La palabra que creíste al depositar esa ofrenda. Si has dado en esta convención cada vez que hemos levantado una ofrenda, bien, ve a la palabra de Dios, toma esas promesas y comienza tu cosecha ahí mismo. Amén. En tu banco no te permitirán sacar tu propio dinero sin una ficha de retiro. Amén. Bien, tampoco sacarás nada de tu cuenta celestial con solo gritar y revolcarte. ¿Por qué? Porque hay un ladrón en la tierra. Y estamos protegidos de él, aleluya. Por eso tienes que seguir las reglas establecidas. Siempre, oh, cómo lo tengo presente. Tantas veces he tomado mi Biblia, la he levantado y dicho, Señor, tú y yo sabemos que a cualquier hora, y miro mi reloj como aquel día son las 7:20, dijiste que quienes quisieran activarla, verían la palabra con los ojos y oirían la palabra con los oídos y entenderían la palabra con el corazón y se convertirían por esa palabra y yo los sanaré, Él te sanará. A todos, siempre. Bueno, no lo entiendo, hermano Complan, Él no me sana a mí. No me digas a mí eso, díselo al Señor. No soy tu sanador ni tu salvador, pero sí sé lo que Él te dirá. Nada. No hasta que vuelvas a lo que Él ya dijo. ¿Lo ves? Amén. Aleluya. Bien, alguien diga amén. Alabado sea Dios. Digan cuando sea. Quien sea. Siempre. Quien sea. Cuando sea. Quien sea, la palabra viva es la semilla viva. Aleluya. Bien, demos gracias y alabanzas a Dios.
La gloria resplandece en el 2009. Ven a la Convención de Creyentes de la Costa Oeste, 29 de junio al 4 de julio, Long Beach Convention Center, en California. Acompaña a Kennedy, a Gloria Copeland, Jerry Savelle, Jesse Duplantis, Creflo Dollar y Keith Moore. 6 días de vigorosa enseñanza de la Palabra de Dios. Espera un encuentro con Dios. Además, Academia Super Kid para niños de 6 a 12 años. Visita kcm.org/es.
Busque las promesas de Dios en cuanto a su situación y ore con esas promesas como la respuesta de Dios a su situación. Luego hable y actúe como si ya estuviera hecho. Amén. Padre, oro hoy por el público televidente en el nombre de Jesús. Te alabamos y te damos gracias por los grandes milagros y resultados notables de la palabra del Dios vivo en nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerde, Jesús es el Señor.
Gracias por acompañarnos en La Voz de Victoria del Creyente. Deja que la gloria del Señor resplandezca en tu vida.